We are gonna rule the world. Don't you know, don't you know, we're gonna put it together.
Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo. No, mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los recibo de brazos abiertos. Bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad, es decir, Dopcast. Hoy tenemos un invitado entre escalas, el fotógrafo uruguayo Cristian Rodríguez, una de las piezas claves de National Geographic. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Falta poco. Seguí Amenaza Roboto en @AmenazaRoboto y en facebook.com/AmenazaRoboto. Prepárense para una plataforma increíble de periodismo tecnológico. Amenaza Roboto. Recuerden, como de costumbre, que nos pueden seguir en @Dopcast y en @MVDNopod. Me escriben desde facebook.com/Dopcast o en www.dopcast.uy. Nos pueden enviar un mail. Será leído. Palabra. Escúchanos como quieras, como te quede más cómodo. iTunes, SoundCloud, Castbox, TuneIn, Evox, Feedly, lo que quieras, como quieras. Y si tienes la patología de escuchar podcast, es decir, programas de audio on demand en canales de video, búscanos en YouTube. Nuestro canal se llama Dopcast, obvio, porque no somos nada originales. Así se llama nuestra cuenta de Instagram también. Hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad. Sigan a Cristian Rodríguez en Facebook y en Instagram. Es increíble su trabajo y es valiosísimo. Lo que está haciendo con Teen Mom es heroico. No me canso de afirmarme en eso. Heroico. Con confort y arbitrariedad, escuchamos a Cristian Rodríguez.
Yo pienso que este interés por el otro surgió mucho antes de ser fotógrafo. Yo trabajé para una organización internacional en Buenos Aires durante 2 años, siendo voluntario, no cobrando por mi trabajo, haciendo trabajo humanitario en diferentes regiones de Argentina. Desde trabajar en un comedor, ayudando en las comunidades, en los barrios que le llaman Villa Miserias allí, y siempre me interesó, más allá de hacer mi trabajo, intentar buscarle la vuelta para que tenga un impacto social. Yo trabajé aquí en Uruguay en diferentes medios, incluso empecé en la fotografía haciendo publicidad y moda. Pero eso no me llenaba. Y luego, cuando empecé a trabajar en El Observador, tuve un pequeño paso por La República y por Últimas Noticias. Pero en El Observador realmente me di cuenta que lo que quería era contar historias. Y esas historias las quería contar a través de la imagen. Y pasó que... pienso que el conflicto entre Israel y Hezbollah fue determinante, porque si bien lo fui a cubrir de forma independiente, ese trabajo me permitió ganar una beca para estudiar en Madrid. Y allí se me abrió todo un panorama, ¿no? Cuando fui a hacer mi máster allí, me di cuenta que había muchas formas de contar historias, muchas formas de trabajar en los medios de comunicación. Usualmente estamos acostumbrados a seguir los grandes medios de comunicación, pero hay una cantidad, infinidad de maneras de hacer el mismo trabajo y que quizás que tenga mayor impacto, sobre todo hoy en día, con las nuevas plataformas, con los nuevos caminos que hay para contar estas historias. Y allí me di cuenta de, primero, que quería contar historias vinculadas a mi propia experiencia de vida cuando estaba estudiando en Madrid, o sea que todos los proyectos que realizo están vinculados de una forma u otra a mi experiencia familiar o mis experiencias que he tenido aquí en Uruguay, ¿no? De chico. Y la otra cosa importante para mí es dedicarle el mayor tiempo posible a esas historias. Y la única forma que yo he encontrado de hacer eso es trabajar de forma independiente. Porque los medios de comunicación tradicionales generalmente atentan contra la buena fotografía, contra las buenas historias.
¿Por qué se atentan?
Porque te piden que lo hagas todo en 2 días. Y las buenas historias requieren tiempo, requieren investigación, requieren profundizar. De hecho, una parte muy pequeña de mi trabajo es la toma fotográfica. Mi trabajo implica mucho más estudiar el tema, investigar, ir al terreno, hacer producción, que es lo que nosotros le llamamos. Y luego viene la parte fotográfica y luego viene la parte de distribución o de cómo vamos a mostrar ese trabajo. Entonces, un medio de comunicación generalmente, en el mejor de los casos, en Uruguay no hay la posibilidad de trabajar de esa manera. Yo ahora trabajo para National Geographic y es el único medio en el mundo que le puede dedicar un año a una historia. No hay otro medio en el mundo que te permita trabajar un año en un proyecto. Y por eso tienen las mejores historias, por eso tienen los mejores resultados, porque tienen a los mejores fotógrafos, con los mejores editores, con el mejor equipo y trabajando el mayor tiempo posible.
¿Cuáles son las ventajas concretas del uso de redes sociales para el trabajo de un fotógrafo?
Hoy en día tenemos muchísimas plataformas para dar difusión a nuestro trabajo. Y para mí los medios en estos últimos tiempos han cambiado muchísimo. Uh-huh. Y todos sabemos la gran crisis que han tenido y la gran cantidad de personas que se han despedido. Darwin decía que no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte de una especie, sino el que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Entonces, en este momento vivimos en una época de cambios que, como tú decías, los que no se han adaptado a esos cambios ya no están pudiendo trabajar o están quedando fuera de la industria del periodismo. ¿Y esos cambios qué implican? Esos cambios implican intentar contar las historias con las nuevas herramientas que tenemos. Que las nuevas herramientas son las redes sociales, pero también son nuevos dispositivos, como trabajar con el celular, como trabajar con un dron, como trabajar con una cámara 360, porque tenemos que tener en cuenta que en la historia del último siglo, la representación de la imagen y cómo entendemos la imagen ha cambiado muchísimo. Un chico de 15, 16 años tiene una cultura visual mucho más grande que una persona en los años 30 o 40. Entonces no podemos pretender seguir queriendo captar la misma cantidad de público con la misma forma de contar las historias. Entonces, para mí, por ejemplo, Instagram es una herramienta muy potente. Primero porque llegas a un público masivo. En mi cuenta personal tengo más de 100.000 seguidores. Y cuando publico en la cuenta de Instagram de National, de Nat Geo o de Nat Geo Travel, puedo...
Sigo la tuya y la de Nat Geo. Ambas son increíbles.
Gracias. Y por ejemplo, tú piensas que cuando publico una foto en la cuenta de Nat Geo puede tener 1 millón de likes y puede llegar a 14 o a 15 millones de personas esa publicación. No hay ningún medio tradicional impreso que llegue a tanta gente. O cuando yo publico en mi propia cuenta, el alcance potencial que tiene esa publicación es de 70, 80 mil personas. Y no tengo yo, como Cristian Rodríguez, ninguna forma de llegar a tanto público. Y además, particularmente a mí lo que me interesa en Instagram es que es un público joven. Y yo trabajo con historias vinculadas al público joven, como lo del embarazo adolescente. Entonces no solo estoy trabajando en historias con los jóvenes, sino que mi público está viendo esos trabajos que a mí me interesan, porque digamos que esa parte del proyecto tiene un componente educativo muy fuerte. Eso por un lado. Y por otro, hoy en día ya los medios de comunicación, como te decía, ya no financian grandes historias. Entonces la forma de visibilizar y de llegar a un público mucho más grande es a través de otras plataformas. Hay organizaciones que financian proyectos de fotógrafos documentales y que te pueden dar una cantidad considerable de dinero como para que tú estés trabajando un año en un proyecto. Este año me dieron una beca de TED, estas charlas que son muy populares en internet. Y en 6 semanas la vieron más de 1 millón de personas.
Fuiste demoledor, ¿eh?
No hay otra forma.
Totalmente demoledor.
Es interesante el formato de TED porque yo en este proyecto ya llevo trabajando 6 años, pero tenía 5 minutos.
Te referís a Teen Mama, claro, por las dudas. Sí. Si no saben, tienen la chance de ver la charla de Cristian Rodríguez de TED, en la que se resume en muy pocos minutos este trabajo en el que vos venís retratando en fotografía y en video, corregime si me equivoco en algo, sí, a madres, adolescentes de diferentes puntos de América Latina.
Exacto.
¿No? Del sur al norte.
Exacto. Y también lo que hay que replantearse hoy en día es la forma de pensar las historias. Antiguamente, y te estoy diciendo antiguamente, no te estoy diciendo más de 30 años atrás o 20 años sí, atrás, un fotógrafo pasaba el 70% de su tiempo haciendo fotos y el 30% editando, haciendo trabajos paralelos de producción. Hoy en día pasamos, te diría que el 80% de nuestro tiempo o 90% de nuestro tiempo investigando, estudiando, buscando la forma de la mejor manera de contar esa historia para que tenga un impacto mayor y la menor cantidad del tiempo fotografiando.
Sabes que algo que ya que hablamos de impacto, que viví algo así en relación a tu trabajo en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es el cuidado que pones para redactar y contextualizar esas fotos. Esa inversión en la palabra escrita, yo creo que lo que hace justamente es volver más funcional tu trabajo en relación a la saturación visual que hay. Porque con el contexto, vos terminás de redondear esa historia.
Esa creo que es la gran diferencia cuando un profesional usa una red social que cuando una persona lo usa para subir selfies o fotos de su gatito, ¿no? No solo es importante mostrar una buena imagen, un buen trabajo, sino dar información. Somos periodistas que trabajamos con la imagen, pero aquí siento que en Uruguay todavía los fotógrafos tienen una resistencia a escribir. Yo he tenido que aprender a escribir para aplicar a una beca, por ejemplo, para escribir un pitch, que un pitch es una propuesta para un editor, para ver si le interesa trabajar con nosotros. Y para eso, escribir te ayuda a pensar, te ayuda a reflexionar. No es un mono con cámara que está disparando a lo loco, que llega al sitio y se vuelve loco haciendo fotos, sino que hay una gran parte de reflexión y de pensar. Y de hecho a mí me pasa que cuando tengo mucho trabajo y no tengo ese momento para desacelerar, creo que mis imágenes empiezan a ser peor y no puedo pensar muy bien cómo contar esa historia. Entonces,
qué interesante eso que necesites del recogimiento para funcionar mejor. Algo que planteado decís, claro, es totalmente razonable. Pero además se puede poner en diálogo con algo que decías antes vos, que como tu trabajo es indisociable de tu historia de vida, tu trabajo es una forma de repensarte, reflexionar, necesitas estos elementos para volver a la esencia, para salir, ¿no? Volver a vos para proyectar.
Sin duda. Para mí es importante. Muchas veces empiezo los proyectos como una inquietud personal. En cierta forma podría decirse que es algo un poco egoísta. Pienso en mí y por qué me interesa esa historia. Y me empiezo a cuestionar cosas de mi propia vida. Si lo haría, por qué lo haría. También todos estos temas que trabajo vinculados a la identidad. Yo llevo 10, 11 años viviendo fuera de Uruguay.
¿Dónde vivís?
Ahora vivo en la Ciudad de México.
Mire.
Viví en Madrid unos 6, 7 años. Luego viví en San Pablo un año. Y ahora estoy los últimos 3 años en Ciudad de México. Y cuando tú vives fuera de tu familia, de tus amigos, de tus raíces, hay una necesidad de construir una identidad, de construir tu propia historia, de dónde vienes, por qué te interesan determinados temas. Siempre decimos que cuando tú trabajas con un editor mucho tiempo, el editor sabe cómo eres porque sabes cómo miras, tus intereses. Es decir, yo no puedo trabajar con un editor que no me conozca personalmente. Es algo que tiene que estar bastante relacionado. Por eso para mí es muy interesante la oportunidad que me da National Geographic, porque yo genero un vínculo con los editores a lo largo del tiempo y pasan a ser tus amigos, si bien son tus compañeros de trabajo, pero se genera una amistad que hace que el trabajo sea mucho mejor, porque ya te conocen, saben cuando mirando tus fotos saben si estabas cansado, si estabas como muy animado para hacer las fotos. Y esos son todos componentes que ayudan al trabajo, ¿no? A veces Hoy se habla como de la crisis del periodismo y de la fotografía, porque ya todos hacen fotos. Creo que hoy más que nunca es crucial tener profesionales trabajando en los medios, porque son las personas que están capacitadas para, primero, a tu trabajo le da credibilidad. Tenemos unos estándares éticos y de calidad en National Geographic que tengo que seguir ciertas reglas que no me permitirían. No puedo hacer como montajes, mentir, no puedo inventarme las historias. Ellos corroboran todo lo que yo. Es muy importante porque lo ven millones de personas, ¿no? Entonces nos exigen tener estos estándares de calidad que hacen que, en definitiva, el espectador te crea en lo que tú estás haciendo porque tienes, primero, una publicación que te respalde y, segundo, porque sigues estos cánones de éticos dentro de la profesión.
Siendo lo concreto de tu historia de vida con Tin Man, yo vi tu charla TED y me sorprendió que vos narrabas que vos sos hijo de una madre adolescente y que tu hermana también fue mamá de modo adolescente. ¿Por qué fuiste a ese tema en particular? Creo que todos conocemos madres adolescentes, es algo totalmente masivo en la región. ¿Por qué fuiste a ese tema?
Bueno, primero yo estaba como, vivía 5 años en Madrid sin volver a Uruguay, sin trabajar en Latinoamérica, estuve trabajando en Europa y en Asia. Y tenía muchas ganas de volver a Latinoamérica. Pienso que aquí, en esta región, es donde yo conecto con las historias, conecto con los personajes y me es mucho más fácil llegar al otro, ¿no? Y eso es un elemento muy importante a la hora de contar historias, poder conectar con la otra persona. Este trabajo no se puede hacer sin colaboración de los protagonistas de tus historias. Eso por un lado. Y segundo, quería volver a Uruguay. Fue ponerme una excusa para estar 2 o 3 meses aquí trabajando. Y por eso comencé, por un lado, ese trabajo y por otro, como te decía, busco motivaciones que vengan de dentro, ¿no? Busco. Creo que es la única forma de poder estar trabajando 5 o 6 años en un proyecto cuando tú no trabajas por moda, porque hay a veces temas que se ponen de moda, que sobre el tapete, cuando tú no trabajas porque te lo manda alguien, porque trabajas porque quieres. Entonces, si quieres hacer ese tema, si quieres trabajar en esas historias, le das todo. Le das todo tu tiempo, tu dinero, tus energías. Y es la forma que se puede diferenciar una historia de otra. Y vine a trabajar aquí a Uruguay porque para mí comenzar en mi país de origen era importante como para decir, bueno, esto parte de mi propia historia, quiero fotografiar a mis vecinos. Y el otro componente muy importante fue la grave situación que tiene la región con este tema. Porque según el Fondo de Población de Naciones Unidas, Latinoamérica va a ser la región con más embarazos del mundo. Y superando ampliamente a países de África. Lo que ha sucedido es que en los años 80 y los 90 se ha invertido en muchas organizaciones que están teniendo muchísimos programas en África para el embarazo adolescente y la tendencia es a reducir. Latinoamérica, por las grandes organizaciones de ayuda humanitaria, es una región olvidada, donde no se ha invertido, donde la pobreza acentúa aún más esta situación y la violencia que tenemos, no solo la violencia que está muy normalizada, sino también la violencia de género, que como digo, siempre se habla de una violencia de género en el sentido más amplio, una violencia física, simbólica y económica que se le da a las niñas, ¿no? Que tienen las niñas. Es interesante, por ejemplo, ahora estoy en la segunda etapa del proyecto, que estoy trabajando en la violencia contra las niñas. En Colombia, que es un país que tiene 1.500 casos de violencia sexual y de violaciones cada año, y va en aumento en los últimos 4 años, hay una escalada de violencia, el 85% de las violaciones son a niñas entre 0 y 16 años. Entonces es un problema que atraviesa la sociedad y que, como decíamos hace poco, hay un estadista muy famoso que estuvo en el Foro de la Mujer en México, yo tuve la oportunidad de estar hablando, que Latinoamérica va a convertirse en la nueva África si no se trabaja en
Sí,
programas a corto y a
porque
largo plazo.
un modo sencillo de perpetuar la pobreza y la miseria son los embarazos adolescentes, porque Obviamente una niña que tenga ese cargo de por lo menos un niño, o un adolescente que tenga ese cargo de un niño, es altamente difícil que pueda tener chances académicas y profesionales.
Exacto, es muy difícil. Ese es otro tema en el que estamos trabajando, es que, bueno, mostramos la realidad, la problemática, sí. Y ahora estamos intentando hacer historias que muestren algún camino, alguna salida. Por ejemplo, en agosto estuve trabajando para Nat Geo en una historia sobre un programa de bebés robots, que es un programa de educación sexual durante una semana que los niños y las niñas se llevan un bebé robot a su casa. Ese programa en Colombia ha ayudado a reducir el 35% del embarazo adolescente en 2 años o 3 años. Y Colombia es el único país que tiene implementado este programa a nivel nacional. Otra problemática que nos importa es que ayudar a las niñas a que puedan terminar la escuela, aunque sean madres. En muchos países de Latinoamérica, cuando una niña queda embarazada, la echan del colegio por ser un mal ejemplo para sus compañeras.
Mira, yo me acuerdo en el liceo que me pasó con una compañera, no fue que se la echó, pero se terminó yendo, no sé por qué razón, si era por una cuestión de vergüenza de los padres, si fue que la institución dialogó en privado, no sé, pero era como que cuando se daba, se aplicaba un fade. Y de un día para el otro los dejabas de ver.
Claro, y eso lo que hace, como tú decías, es perpetuar la pobreza y repetir estos patrones del embarazo adolescente. En Ecuador tenemos un programa que ayuda a las madres adolescentes que pueden ir a la escuela con el niño.
¿Por qué hablas en plural? ¿Por qué tenemos?
Bueno, es una forma de que, como yo ya estoy trabajando en un programa educativo. La fotografía va a pasar a ser una parte de este proyecto. Estamos trabajando con un grupo de profesionales de diferentes áreas, psicólogos, periodistas, asistentes sociales, diseñadores, para crear una plataforma educativa que la lanzaremos el año que viene.
También se llama Teen Mom.
Teenmom.org. Y la idea es brindar a las escuelas herramientas para que puedan tratar el tema de clase. Vamos a tener una parte de apadrinar a una madre. Entonces, por ejemplo, tú puedes apoyar a una madre de cualquier país de Latinoamérica que tú elijas, apoyándola con sus útiles para el colegio y asegurarnos de que esa madre pueda estudiar un año y luego el siguiente año, y así que pueda terminar el sistema educativo. Solo enfocándonos en una generación podríamos romper el ciclo del embarazo adolescente.
Es increíble.
En el 90% de los casos son hijas de madres adolescentes. Entonces, si podemos lograr que solo una generación termine la universidad o tenga un sueño, porque esa es otra cosa. La pobreza hace que las niñas no tengan realmente un sueño de tener una carrera, o sea, un sueño real, porque dicen, bueno, con un niño voy a estudiar 4 o 5 años y realmente no voy a tener la posibilidad de vivir de eso. Lo ven como muy lejano, algo que nunca va a pasar. Entonces, necesitamos darle las mismas oportunidades a las niñas que a los niños, que sueñen con tener una carrera, y ese es el mejor anticonceptivo que podemos tener. O sea, esa es la mejor manera de poder romper con este ciclo del embarazo adolescente. Es interesante, para mí hay un maestro en Colombia, uh-huh, que redujo de 70 embarazos adolescentes a 0 en su escuela. Tenía en unas pocas clases 70 madres adolescentes. Y hizo un ejercicio muy práctico. Le dijo a los niños de 14 años que al día siguiente trajeran un preservativo. Y todos los niños decían, ah, pero maestro, eso es muy fácil, lo vamos a hacer. Al día siguiente, solo 6 niños de esa clase vinieron con un preservativo. ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué fue lo que sucedió? La niña que fue a la farmacia a comprar un preservativo, el farmacéutico le dijo, no, pero tú eres muy joven, piénsatelo bien. No le quiso vender un preservativo. Esa niña dijo, bueno, voy al centro de salud. Fue al centro de salud y el médico le dijo, no, para darte preservativos necesito una firma de tus padres, no te lo puedo dar a ti sola. Fue la niña esa a hablar con la madre y en muchos casos recibieron agresión verbal y la tacharon de promiscua a esa niña. Claro. Y no le dieron el preservativo. Y en algunos casos se registró casos de violencia física, los padres les pegaron a esas niñas por pedir preservativo. Entonces, vivimos en unas sociedades completamente contradictorias, donde el cuerpo de la mujer está hipersexualizado, donde sí. tenemos música que incita a la actividad sexual, pero uh-huh. no les damos las herramientas a estos niños para que puedan
tener prevenir. Una vida, y prevenir y tener una vida sexual saludable también.
Exacto.
O sea, ambas cosas. Yo en Montevideo no he dialogado con muchos fotógrafos y siempre caigo en el qué se puede hacer, qué puede provocar un cambio en concreto. O sea, ¿por qué sigue el fotógrafo trabajando, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de este documental World Photographer de James Nachtway, ¿no? Que cuando su editor laburaba con fotos, había fotos que él decía, no, pero estas fotos no sirven porque pueden parecer de cualquier lado y como de cualquier momento histórico. ¿No? Esta inflación audiovisual carecían de sentido las fotos, ¿no? A pesar de que trataban historias particulares, etc. En tu caso, veo que más allá de la fotografía, vos sos un storyteller, sería.
Exacto,
¿no?
Sí.
Sos un narrador de historias.
Exacto, que no hay una traducción. En el concepto de inglés de storytelling se entiende que es sí, mucho más amplio sí. y que no tenemos una traducción al español, pero es eso.
Entonces, como narrador, tenés muchas más chances, muchas más posibilidades, muchos más caminos para viabilizar esas historias y provocar un cambio. Me parece admirable que esto no sea una pregunta, sino es una confesión lo que estás haciendo. Yo cuando vi, gracias. Ya solo con lo poco que pude ver en TED, en tu Facebook, en tu cuenta de Instagram, que es Cristian-foto.
Foto. En español, sí.
Y vos escribís en inglés, que eso es fácil de explicar porque es en inglés, es porque la mayoría de la gente que te sigue es angloparlante y es como la llave al mundo, digamos. Es como casi el esperanto el inglés,
sí,
casi una lengua universal.
Tengo gente que me sigue de India y claro. nos comunicamos en inglés, de China, tengo de Rusia, de Ucrania, y con todas esas personas la lengua que tenemos para comunicarnos es el inglés.
Tu charla TED está en inglés, fue filmada en África, pero está subtitulada en español, así que la pueden ver sin ningún sí. problema.
Está subtitulada con 22 idiomas y lo ha visto gente de todo el mundo, lo cual me tiene muy contento porque realmente es una plataforma de que te hace llegar a... Me han escrito personas de Medio Oriente que han visto la charla y me han escrito muchas madres que han sido madres y que me agradecían por haber dado esa charla y contaban su experiencia, ¿no? He recibido muchísimos correos de personas de todo el mundo agradeciéndome y sobre todo contando su experiencia, que eso me parece lo más rico, ¿no? Cuando tú... Y esa es otra cosa que a mí me gusta de las redes sociales o de los nuevos medios de comunicación. El contacto con el público es mucho más cercano y más directo. Sí. Cualquier persona me puede escribir. Y cuando tú trabajas en un diario es muy difícil que alguien venga a la redacción a comentarte o algo, ¿no? Que eso está buenísimo. Hay un contacto muy directo con la gente que sigue tu trabajo.
Y además en un medio tradicional es más fácil que te llegue el feedback negativo que el positivo.
Sí,
no es más por la queja que llega. Sí. Llamó fulano para... Sí. Es más por ese lado. Pero también una cosa que es clave, me parece, de tu trabajo, por lo que he podido ver, es esa cuestión de mostrar caminos posibles. Que no se quede solo en el retrato de la miseria. ¿No? Digo de la miseria en sentido amplio, no lo digo como juzgando. Que no se quede solo como en el final, en el apocalipsis. Hay caminos posibles y de hecho en tus retratos se ve un respeto por el prójimo. Que me preguntaba cómo es que vos te acercás a ellos para retratarlos. Hay fotógrafos que dialogan mucho con las personas que retratan, hay fotógrafos que prefieren no dialogar con el sujeto retratado. ¿Cómo es que se llega a que de algún modo jueguen con vos ahí?
Bueno, pienso que depende mucho de la historia, del país donde estoy trabajando y del contexto de ese momento. Ahí no tengo una regla para acercarme de una manera, sino muchas maneras. Te cuento una historia cuando trabajé en México en la historia de embarazo adolescente de una niña de 12 años que fue violada por el padre durante un año. Su padre también violó a su hermana de 8 y de 16 y... Gloria quedó embarazada, constante de estos abusos sexuales, y quise hacer un aproximamiento tradicional a la historia y no fue posible. No fue posible primero porque yo no me sentía cómodo, porque ella le traía el recuerdo, nuevamente del trauma que había pasado, entonces tú le ocasionas dolor y daño a la persona, ¿no? Y decidí enfocalizarme en que ella sea, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue una serie de retratos donde ella le gustara salir, que se pusiera la ropa que quisiera, que se fotografiara básicamente como ella quisiera, y después una fotografía del día a día cotidiano, yo tratando de pasar desapercibido. Eso me llevó 7 meses. No lográs como un acceso de un día para el otro. Ese fue uno de los casos. Hay veces que no tengo tanto tiempo, pero sí lo que intento es dignificar al sujeto, ¿no? Para mí es muy importante la dignidad de estas madres, la dignidad de cualquier personaje que fotografío, y siempre pienso, bueno, ¿qué pasaría si ella es mi hermana o ella es mi madre, ¿no? ¿Cómo fotografías a tu familia? Siempre es como una mirada como mucho más compasiva y amorosa.
Bueno, esa pregunta sería útil para tener un mejor vínculo con la mujer en general,
Exacto.
¿no? Si fuera mi madre y mi hermana, ¿es legítimo que yo haga esto?
Tal cual, tal cual. Y esa es la forma que me aproximo, ¿sí? Buscando intentar empatizar con el otro.
¿Tu mamá está viva?
Sí.
¿Y tu hermana también?
Sí.
Viste que después de determinada edad es terrible preguntar porque no, mamá falleció. ¿Para qué
Sí.
pregunté eso? ¿Cómo lo vivieron en tu familia este proyecto?
Bueno,
Porque es heroico.
mi hermana no está muy al tanto de lo que yo hago. Mi madre sí, ha visto algunas cosas, pero no sé si ha visto todo. Nunca, cuando, en realidad, es muy loco porque cuando vengo 4 o 5 días y a las corridas, y lo que hacemos es hablar de cualquier otra cosa menos de trabajo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ella lo comparte, supongo algo en Facebook y lo comparte todo el tiempo en su muro, es como mi fan número uno, ¿no? Entonces supongo que, sobre todo también para mostrarle a sus compañeras de trabajo que lo que hace su hijo.
Mi nene la está rompiendo, es
Ah,
eso.
exacto, sí, una cosa así. Pero sí, nunca lo hablamos directamente, creo. Mirá, eso es algo muy interesante. Nunca me senté a... Nunca le pregunté qué le parecía, por ejemplo.
Y te vas mañana.
Y me voy mañana, sí.
Tienes la
Quizás hoy le voy
chance
a
hoy, ¿eh?
preguntar, sí. Hoy almuerzo con mi familia, así que capaz que puede ser un tema de almuerzo.
Porque que vos te defines como un fotógrafo que labura a partir de su esencia y de su historia, es extraño, así que no se haya dado ese diálogo.
Sí.
Que de algún modo igual existe, quiero decir, ¿no? Porque hay cosas que uno no precisa que se digan para poder decodificarlas en la lógica familiar, ¿no? Cuando uno
Sí.
se conoce hace tiempo, podés inferir, ¿no?
Bueno, yo pienso también que como trabajo con mi vida, está todo como muy integrado. Mi familia sabe que les hago fotos todo el tiempo y cada vez que vengo aprovecho a retratarlos a todos o busco la forma de hacerle fotos o ahora que vine con mi hijo, le hago muchas fotos con el bisabuelo y todo eso, ¿no? Que mi abuelo está vivo todavía. Quizás... yo no soy como muy atado a las cosas materiales, pero sí a las imágenes y a los recuerdos. Y hay una parte en mí que fotografía para recordar, ¿no? Para recordar momentos o para recordar situaciones, sobre todo en el aspecto más íntimo o personal.
Sí, esa como vieja lógica de la fotografía, de algún modo de momificar, de detener el paso del
El
tiempo.
álbum, sí, de familia, tal cual.
Qué básico que es el álbum familiar, o sea, qué importante que es, porque hoy con los formatos digitales la mayoría de los ciudadanos de a pie, por decirlo de modo gracioso, no imprimen las fotos.
Eso es algo que yo recuerdo de niño, que mi abuela tenía una caja de zapatos con
Sí,
fotos
claro, la típica.
y me encantaba de niño ir todas las tardes a ver las fotos. Ya las conocía de memoria, pero las vi y tengo esas imágenes en mi mente. Que yo lo que he hecho ahora es, tengo una cámara Polaroid muy pequeña y le saco fotos a mi hijo para que queden impresas.
Sí.
Y él cuando uno de, porque mi pareja es fotógrafo también, entonces cuando uno de los dos está viajando, él ve la foto del otro y dice mamá o papá, ¿no? Como que lo tiene ahí presente. Y a mí eso del tacto y de lo físico me gusta mucho.
Sí, de lo material, ¿no?
Sí.
A pesar de que todo lo material se va descomponiendo con el paso del tiempo, es básico, porque estás todo el tiempo como reforzando el sentido. Y eso no quiere decir que el sentido sea inamovible, porque cuando uno va creciendo y uno va acumulando experiencias, el sentido es móvil. De hecho, yo me pregunto si vos no te volviste uruguayo una vez que te fuiste de Uruguay.
Eso es como una pregunta muy buena porque yo he leído más literatura fuera de Uruguay, literatura uruguaya, que en Uruguay. O sea, sacando lo que te tenías que hacer para cuando estudiabas, ¿no?
Claro.
Y de investigar cosas, porque a veces voy a algún lado y me preguntan, bueno, ¿qué hay en Uruguay? Y al principio decía, bueno, es un país como cualquier otro, no sé. No sabía cómo explicar las particularidades de nuestro país y me senté como a investigar porque me gusta dar los datos o
Claro,
fechas o
claro.
cosas.
Sólido, un periodista, sólido,
Sí, ahí
sólido.
va. Aunque estuviéramos en una
Sí, de
conversación.
bar. Y, no,
Claro.
pero el 3% de...
Claro.
Pará, Cristian,
Sí.
pará.
Sí, no, incluso las fechas, los años y todo. A veces me costaba recordar y sí voy como a la fuente y te volvés un poco más uruguayo, pero también te volvés muy crítico con tu propia.
Claro, te volvés más uruguayo y te volvés latinoamericano también.
Eso es algo que pasa muchísimo. Te conectás mucho más con. Entendés lo que. Empiezas a entender a eso que se llama identidad latinoamericana, que cuando estamos viviendo aquí y no salimos, estamos como muy sumergidos en nuestro mundo. Los medios de comunicación también son muy endogáminos de mirar solo los temas muy locales y cuando sales un poco y cuando vives en un país como México con una diversidad cultural y con una historia que nosotros no tenemos, entiendes muchas más cosas, entiendes los vínculos, las relaciones con el norte, las relaciones con Estados Unidos, con España, que hay muchas cosas que desde aquí se viven muy lejano, ¿no? Se
Sí.
viven muy como, bueno, eso pasa allá y no nos interesa mucho tampoco.
Sea, me sorprende siempre cómo del norte hacia el sur se habla de América Latina como si fuera una unidad, cuando a pesar de que por supuesto tenemos muchísimas cosas en común, tenemos complejidades que son abismales. Siempre se habla de la lengua española o del castellano, no quiero ofender a nadie, como el factor clave que ilvana a toda América. Y cuando se afirma eso, que por supuesto que es importante y esencial para nuestro ADN, se obvian la culada de lenguas que tiene México, Brasil, se obvian lenguas nativas, que son
Exacto.
muchísimas. Y yo no me quiero poner, no lo digo como desde el progre, de la persona política correcta, pero hay complejidades que van más allá de las noticias amarillistas. Hay complejidades que hacen únicos e incomparables cada uno de nuestros países.
Por ejemplo, yo he trabajado en comunidades donde en México no hablan español, no hablan castellano o no. La única lengua que tienes para comunicarte es el náhuatl, que es la lengua local. Entonces es una lengua prehispánica, ¿no? Que hablaban los aztecas y muchas comunidades indígenas. Hay programas de educación sexual y reproductiva en México que están hechos en náhuatl. Porque no hay forma de. Y hay palabras que no existían en el náhuatl antiguo que se han tenido que inventar
Claro. Sí, porque la
para
lengua
que
es una
la gente.
herramienta.
Exacto.
Es tan interesante eso.
Sí, a mí México me alucina por dos cosas. Primero, por la parte cultural y que es riquísima, pero también los índices de violencia y lo bestia que es esto, ¿no? Porque eso es otra cosa que nosotros vivimos muy lejos. En México mueren más periodistas que en una guerra, por ejemplo, y no salen las noticias. Yo viví en un pueblito en Veracruz, que es uno de los estados más violentos de México, y todas las semanas moría, asesinaban a personas, aparecían desgollados o muertos por machete. Y eso no salía ni siquiera en un periódico local porque son amenazados de muerte los periodistas. Y los periodistas que denuncian eso se tienen que refugiar. Y como pasó con Rubén Espinosa, que se refugió en la Ciudad de México y lo fueron a matar a la Ciudad de México. Y no pasa nada porque el 99% de los casos de asesinato y desapariciones forzadas en México no se investiga. 99.3%. O sea que solo se avanza un poco en el 0,0% de los casos. Y eso es una de las grandes diferencias que hace otras realidades latinoamericanas, que es la gran impunidad que hay y el vínculo del narcotráfico con los gobiernos, ¿no?
Sí, y hay otro también divorcio que en general no se le presta atención desde el norte, es que además de que hay una cantidad de lenguas nativas en muchos de los países de América, tenés el portugués, tenés un continente dentro del continente que tiene también sus lenguas nativas. Entonces hay una riqueza que es tan grande que no se puede hablar de una unidad. Pero de todos modos, cuando uno se va de América, se termina de perfilar como latinoamericano. Se
Exacto.
termina de pensar como tal, porque a la distancia siempre se encuentra lo esencial, lo que te une con el otro.
Mira, cuando yo vivía en Madrid, Casa de Campo era el antiguo coto de caza de la realeza española, que es un parque público hoy en día. Y ahí se juntaban ecuatorianos, colombianos, mexicanos a compartir la música y a compartir comida tradicional. Y yo nunca había estado, la primera vez que estuve en ese parque, nunca había estado en Ecuador, por ejemplo. Y conocí cosas de Ecuador antes de viajar a Ecuador a través de esa gente. Y era con gente que yo me sentía
A gusto.
más conectado y más cómodo, ¿no? Cuando, si bien tenía una cantidad de amigos españoles, mis amigos más cercanos siempre fueron de toda Latinoamérica. Y eso es algo que a veces cuando tú vives aquí estás como muy, muy cerrado, ¿no? En nuestras realidades. Y a mí me encanta la diversidad que tiene Latinoamérica, ¿eh? Por eso también creo que a veces sería positivo que los comunicadores o los periodistas puedan salir del país, trabajar un tiempo, mirar el país desde otro, porque tú vuelves también con otra perspectiva para trabajar en los temas.
Y para estimular los cambios. Porque de hecho con lo que vos estás haciendo ahora con Tin Mam es actuar.
Mira, a mí me pasó que cuando estaba aquí, cuando vivía en Uruguay, hice un trabajo con el Ballet del Sodre. Que el Ballet del Sodre, no sé, tendrá más de 100 años, pero nunca ningún fotógrafo había hecho ningún trabajo. O sea, en 100 años. Y eso te habla también de la poca inquietud que hay por trabajar temas. O por el. Yo, y otra de las cosas por las que creo que atenta un medio de comunicación tradicional es que tú tienes un sueldo estable. Y al cabo de 1 o 2 años las historias se empiezan a repetir y básicamente ya tú repites tu trabajo, repites tus fotos, ya haces lo mínimo. También es verdad que cuando vives en un lugar donde no se le presta mucha atención a la imagen, no tienes motivaciones, muchas motivaciones para hacer algo más. Y ahí es algo que para mí es importante. Que todas las personas que trabajan en esto tengan, que es vocación. La vocación te empuja un poco más. Y sobre todo, si eres un fotógrafo independiente que dependes estrictamente de tu trabajo, necesitas ser mejor que la media, porque si no, no vas a vender ninguna historia a ningún medio.
¿Por qué seguís trabajando en modo independiente?
Hay dos cosas. Primero, creo que me brinda la posibilidad de administrar mi tiempo mejor. Yo no tengo un horario. Si bien trabajo más como fotógrafo independiente que si trabajara 8 horas en un periódico o en una revista. Segundo, yo solo quiero trabajar en los temas que me interesan y no quiero trabajar en temas que no me interesan. Yo ya pasé por ese periodo de trabajar en agencias de noticias o en periódicos siguiendo instrucciones y el 90% de lo que se produce en un diario no sirve para nada luego. Entonces a mí me interesa crear imágenes que queden, que generen como un documento de una realidad. Y para eso quiero trabajar en los temas que me apasionen y que me interesan. Y segundo, trabajando para un medio como National Geographic te permite eso, ¿no? Hacer un assignment o hacer un proyecto y luego tener 2 o 3 meses para dedicarle a tus temas.
¿Cómo fue que nació el vínculo con Nat Geo?
Bueno, mirá, es interesante porque nunca me busqué trabajar para National. Nunca me interesó, no es que me interesó, pero lo veía como muy lejano, ¿no? Y a menudo recibo esas preguntas. Y yo estuve viviendo un año en Vietnam, en tres viajes diferentes, haciendo un proyecto con un circo. Y la subdirectora de National Geographic vio este trabajo y me presentó a la jefa de fotografía y lo publicaron inmediatamente. Y ahí empezó mi vínculo en con la revista, ¿no? Que es un vínculo de tiempo que te van dando asignaciones poco a poco. También es honesto decir que no es mi último objetivo en la vida. Yo tengo otros proyectos y otras ideas que van más allá de National, pero sí es verdad que es una plataforma muy potente que te da mucha visibilidad y que te permite trabajar en las mejores condiciones posibles, no solo durante la toma, durante el trabajo de campo, sino luego con los editores. Ningún trabajo se hace con menos de 7 meses de antelación antes de que se publique. Es decir, yo todas las historias que hice este año se van a publicar recién el año que viene. Y las historias que haga el año que viene se van a publicar en el 2019. No, no, no se trabaja. Se trabaja de una forma con tiempo. Por eso es interesante el proceso que tienen de que te mandan una, dos y tres veces al mismo lugar hasta que tengas el trabajo mejor que se pueda tener.
¿Vos tenés la chance de juntarte con otros pares de National Geographic?
Sí.
¿Cómo se dan esos encuentros?
Una vez al año está el seminario de National Geographic, que es en enero, el 11 de enero, y
¿Dónde es?
invitan
¿En Washington,
en
D.C.?
Washington, sí, invitan a todos los fotógrafos colaboradores de las revistas y hay charlas, conferencias, tienes oportunidad de intercambiar con otros colegas, conoces a las fotógrafos que llevan 30 años trabajando, que son los históricos de National, que es gente que ya pasan a ser parte de la historia de la fotografía contemporánea, ¿no?
Increíble eso. Estoy como una vieja todo el tiempo, como qué increíble, es increíble eso. Porque es una revista con los productos audiovisuales con los que uno se crió, ¿no? Es como parte de, creo que, de la historia de todos. Yo justo ayer repasaba una entrevista de ya hace unos meses que le hicieron a una como de las autoridades que estaban como replanteando la parte audiovisual de Nat Geo y no recordaba que tiene un vínculo con Fox, National Geographic.
Eso es nuevo. Fox compró la parte de medios
Sí.
de Nat Geo, porque National Geographic tiene una parte que se llama National Geographic Society, que fue
Sí.
como comenzó, que era una sociedad de exploradores. Y National Geographic Society, a su vez, esos medios, esos recursos, los vuelca para hacer proyectos con científicos, con periodistas, con fotógrafos, con antropólogos, con todos los profesionales del área de las ciencias.
Tiene su museo también,
Tiene un
que
museo,
es
no,
precioso, es chiquitito.
sí, es muy muy interesante y sobre todo también que están muchas de las historias están vinculadas a la historia de la humanidad. Originalmente la sociedad patentó muchos inventos, eran una sociedad de científicos inventores. Y hoy en día es mucho más que la revista, ¿no? No es solo la revista. Yo ahora mañana me voy a Santiago de Chile a representar a Nat Geo, a dar una charla para 25.000 personas. Y una parte de nuestro trabajo también es hablar en público y contar nuestra experiencia, porque eso es otra de las cosas que ha cambiado en los últimos tiempos. Es que los espectadores quieren saber quién está atrás de la foto, quieren saber quiénes son. Cuando yo hago una asignación para Nat Geo, me piden que haga una stories que me filme hablando a la cámara y diciendo, bueno, soy Cristian Rodríguez de Uruguay trabajando en esta historia, ¿no? Porque genera una conexión y una cercanía con los espectadores que hoy en día es necesario para que generar una comunidad.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el azar nos cruce. Voy a continuar siguiéndote en redes sociales. Es hermoso. Repito que es Cristian-foto. Háganse amigos. Gracias de verdad por esta charla.
Gracias a vos por tu tiempo y ha sido un placer para mí conversar contigo.
Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los espero por acá. Hasta la próxima.